Cristo en su vida. Pero es asimismo cuando muchas veces hay otras personas que no tienen las capacidades que usted y posiblemente yo tengamos. Hay gente que no tiene capacidades y tiene incapacidades. Y hay muchas veces que esas incapacidades nos hacen que nos lamentemos. Nos hacen sentir que no somos parte de un mundo, de una sociedad. Y cuando no somos parte de una sociedad, nos sentimos mezquinos. Sentimos que no valemos nada. Sentimos que la gente nos margina. Cuando Dios lo que ha puesto en nuestro corazón no son barreras, Él ha puesto que nosotros vamos a ser un hombre y una mujer de éxito. ¿Cuántos dicen amén? No importa dónde usted ha nacido, no importa en la familia que usted se esté criando, no importa el país donde usted vive. Y muchos ahora miran las noticias y vemos un nombre que es nuestro país, El Salvador. Y qué ironía es que nuestro nombre y ahora lo que vive nuestra sociedad, lo que vive la juventud, lo que vive el adulto que no tiene ahora la tasa de desempleo es cada vez más grande. Que los gobiernos se acaban el capital que pueda existir. Que muchas empresas están cerrando el comercio, la construcción, la industria está cerrando y se va del país. Pero dice también la palabra de Dios, díganle al justo que le irá bien. ¿Cuántos dicen amén? Y pregunto yo, ¿hasta este día usted ha dejado de comer? Mire, qué rico es poder comer a las 10 de la noche con paz en su corazón. Qué rico es poder encender su televisor, que es chiquito, de 32 pulgadas, pero que nadie le esté cobrando y que nadie le esté contando sus costillas. Pero mis hermanos, Dios nos dice hoy que usted y yo somos la máxima expresión del amor. Porque Dios formó todo lo que ahora existe en este mundo para usted y para mí. Pero nosotros ponemos barreras y ponemos nuestras propias limitantes para poder crecer, para poder desarrollarnos. Hay muchos jóvenes que dicen, ay, a mí no me gusta la mate. Hay muchos adultos que tienen la bendición enfrente de sus ojos y la dejan ir y solo suspiran. No hay trabajo. Pero hay gente que no tiene las capacidades que nosotros tenemos y son gente de provecho. Son gente que no dejan ir oportunidades. Son gente que se desarrollan a pesar de que muchas veces la fe se doblega. ¿Y por qué muchas veces la fe se doblega? El pastor cuenta la historia de una familia, un matrimonio de pastores. Tienen un hijo, se llama Nicolás, Lucifer. Ese día nacieron muchos niños, pero de todos esos niños, el único que nació sin extremidades fue él. Dice que su familia, cuando ellos quisieron llevarlo a un desarrollo óptimo para él, se trasladan de estado y el estado le cierra las puertas. Que no está facultado por falta de sus extremidades, pero era un niño normal con facultad mental como los demás. Pero sus padres no se quedaron con las manos atadas, sino que dijeron, nuestro hijo va a ser un hombre de éxito. Y dice que al llegar los 8 años, el niño comenzó a estudiar, pero de tanto bullying. A los 8 años dice que estaba él con deseos de morir y tirar todo al olvido. Pero solo se le venían las palabras de amor, de apoyo moral de cada uno de sus progenitores. Para no cansarle, llega a una edad y él se gradúa de administrador y contador. Llega en el 2012 y se casa. y tiene su hijo y su hijo nace completamente sano y es un motivador actualmente. Pero a los 8 años quiso tirar la toalla. Como muchos de los que estamos acá queremos tirar la toalla por nuestras condiciones. Mire donde yo vivo, ve. A muchos jóvenes les da pena que sus compañeros vayan a sus casas por cómo viven. No porque sean desordenados, sino porque la casa es humilde. Es que mire, pastor, allí mi abuela crió a mi mamá me está criando a mí, pero tenemos paradigmas y usted va a romper hoy, joven, hoy va a romper esos paradigmas. Porque usted sacará a su familia adelante. Usted, mi hermano, usted, mi hermana, sacará a su familia adelante este año. Comenzará este año. Nadie dice amén. Yo me propuse en mi corazón salir adelante. Yo le invito a que se ponga en pie y abramos nuestras Biblias en 2 Samuel. Segunda de Samuel, capítulo 4, versículo 4. Amén. Segunda de Samuel, capítulo 4, versículo 4. Y la palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó a Jezreel. La noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán. Y su nodriza le tomó y huyó. Y mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Su nombre era Mefiboset. Oramos a Dios Padre en esta hora. Te damos gracias, Señor, porque a este día, Señor, hasta este día, nuestro corazón palpita, mi Dios. Hasta este día, Señor, tenemos vida, mi Dios. Y si hay vida, hay oportunidades. Te damos gracias, Padre, por lo que tú estás haciendo. Mas nosotros, Señor, queremos entrar a ese caminar para poder abrir brecha, mi Dios, en medio, Señor, de ese camino inhóspito. Queremos abrir brecha, mi Dios, en medio de esta sociedad. Queremos abrir brecha, mi Dios, para poder, Señor, tener y ser vidas espirituales de éxito. Ser hombres, ser jóvenes, ser mujeres de éxito. Padre, en tus manos estamos. En Cristo Jesús. Amén y amén. Puede tomar su asiento. Al estudiar la palabra del Señor y viendo esta historia, vemos que el abuelo de Mefiboset, su padre, muere en una batalla de Gilboa, cuando los enemigos de Israel se habían apoderado y habían crecido. Pero todo tenía una lógica. El Espíritu de Dios se había apartado del rey Saúl. Y dice que ellos ya no iban a estar más con ese pueblo. Pero no queremos hablar de esa historia, sino de la historia de Mefiboset. Y dice que su nombre al principio era Merib Baal. Baal eran dioses paganos. Y su nombre es cambiado a Mefiboset. Y Mefiboset es el que lleva la vergüenza. Mas ahora dice que tenía 5 años. A muchos de nosotros, algo en la página de nuestras vidas nos ha cambiado la historia. Y dice que su nodriza, en cuando ella iba huyendo con el niño, se le cae. Y el niño queda inválido. Y a medida fue creciendo, tuvo que ir a vivir a otro lugar, a una ciudad llamada Lodebar. Y dice que el criado, uno de los criados del rey Saúl, dice que él estuvo con él, con Mefiboset. Y dice que se fue a esa ciudad, en Cisjordania. Pero cuando él estaba en esa ciudad, el nombre de esa ciudad y buscando la etimología de ese nombre, no existe etimología, pero era una tierra sin sueños, una tierra desértica, una tierra sin pastos, donde no podía haber un desarrollo, una tierra de vergüenza, una tierra en calamidad, y ahí tenía que vivir Mefiboset. Pero ¿cuándo comienza a cambiar la historia de Mefiboset? No se dice mucho de su niñez, pero ¿era un hombre, un joven temeroso de Dios? Hay una pregunta, me hago yo esa pregunta. ¿Era un hombre que seguía la ley de Dios? Me hago otra pregunta. ¿Y por qué llega la misericordia después de varios años? Porque se da más adelante en el capítulo 9, la misericordia, cuando el rey David es rey, es coronado rey. ¿Por qué tenía que pasar ese tiempo, aun cuando la fe de aquel joven estaba sucumbiendo, estando en una tierra donde no iba a producir absolutamente nada? Una tierra que estaba en el olvido, una tierra en la cual no iba a germinar nada de lo que él podía iniciar. Pero los ojos de Jehová nunca se apartaron de él. La fe de Mefiboset, no puedo asegurar que fue elevada, pero sí puedo asegurar que como usted y como yo, muchas veces nuestra fe decae. ¿Amén o no amén? Pero mirando Mefiboset al cielo, viendo todo lo que él y sus sueños, sus anhelos, todas aquellas cosas que él podía hacer, mirándose a sí mismo, y se sentía en una vida completamente desgraciada. ¿Qué puedo hacer en estas condiciones? Dependo de otras personas. Tengo estas limitantes. Nunca yo quise ser así, ahora soy así. No sabemos si había odio en raíz de amargura en su corazón. Pensar en todo lo que sus padres tuvieron, pensar en todo lo que sus progenitores, sus mentores estuvieron, la gloria que ellos tuvieron, aquellos vestidos reales que él podía haber tenido, pasearse por aquellos caminos donde los cuales sus padres se pasearon, consumiendo todos aquellos príncipes. Y ahora yo estoy en esta condición sin poder moverme. Pero la historia cambió. ¿Por qué? Porque Dios puso la mirada en Mefiboset. Aquella condición en la cual él estaba ya iba a terminar. Faltaba poco. Su fe no decayó y por lo tanto la fe de él. Por eso dice la palabra de Dios, díganle al justo que le irá bien. No viendo los errores que pudieron cometer sus padres, díganle al justo, díganle a aquel que tiene fe que yo voy a levantarlo de su mala condición. Y cuando nosotros estamos en una mala condición, no puedo decir que Mefiboset se lamentaba, pero puedo decir que Mefiboset tenía también la mirada puesta en su Creador. Y cuando nosotros ponemos nuestra mirada en nuestro Creador, cosas grandes van a suceder. Tarde o temprano, cosas grandes van a pasar. Tarde o temprano, nuestras condiciones van a cambiar. Y dice ese canto, Dios cambia nuestro lamento en gozo. Amén. Ahora le pido que nos acompañe capítulos más adelante en Samuel, capítulo 9. Segunda de Samuel, capítulo 9. Y oiga estas palabras que el rey David dice hacia a sus siervos. Capítulo 9, versículo 1. Dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿Eres tú Siba? Y él respondió: Tu siervo. El rey le dijo: ¿No ha quedado nadie en la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: Aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿Dónde está? Y Siba respondió al rey: He aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David. Y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: aquí tu siervo. Y le dijo David: No tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán, tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl, tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él, inclinándose, dijo: ¿Quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: Todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Mire, cuando yo leo estas palabras, cuando ese momento llega y Dios comienza a actuar, porque cuando Dios comienza a actuar y cuando comienza a botar todas aquellas barreras y comienza a bendecirte por la clase de vida que tú tienes, por el temor que tú le tienes, por la obediencia que tú le tienes, por el amor que tú le tienes a Él, a pesar de... Él miraba su mala condición y decía: ¿A un perro como yo? Desde ese momento Él mira su mala condición y dice: ¿Como yo soy? Dice: Todo, diga conmigo, todo, te lo devolveré. Tu padre, me imagino en aquel momento esa sonrisa, o me imagino en aquel momento: ¿Y por qué? ¿Y cómo lo voy a disfrutar siendo como yo soy? Si lo que yo quiero es caminar, lo que yo he soñado siempre es tener mis propias habilidades y ser un conquistador, no un conquistado. Quiero emprender, quiero tener reino y no ser alguien al cual estén manteniendo. Pero cuando la misericordia de Dios llega, el amor de Dios llega, Dios pone todas las condiciones, las cuales muchas veces son favorables a nuestras vidas. Mefiboset vio un cambio radical en ese momento, porque ya no estuvo en aquella miseria. Fue sacado de aquella miseria y puesto en tierra de bendición. Estuvo a la mesa del rey David, vestía ropas reales, tenía anillo como el rey, y mire usted la condición: Lodebar, miseria, angustia, tierra árida, tierra donde no podía producir ni desarrollarse. Y mire qué bendición tan grande. ¿Cuántos de los que están acá pensaron a un día, en un día, que iban a morir sin familia? Y dice que él tuvo un hijo. Mefiboset tuvo descendencia. Dios comenzó a abrir esa brecha en la vida de Mefiboset. Dios comenzó a engrandecerle en su condición. A pesar de, Dios comenzó a bendecirlo. Ahora, yo quiero decirle a usted, iglesia, que tampoco Dios se ha olvidado de su condición. Dios no se ha olvidado de su condición. Quizás el mundo goza, quizás el mundo se recrea, quizás el mundo tiene comodidades, Pero lo que no tiene el mundo es la gracia de Dios en sus vidas. Y usted y yo tenemos la gracia de Dios por medio de su Hijo Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario por usted y por mí. Tenemos una salvación tan grande y por lo tanto tenemos también aquellas bendiciones espirituales. Hay momentos en los cuales usted quiere tirar la toalla. Hay momentos en los cuales usted está a punto y ha llenado su renuncia en el trabajo porque no soporta más a ese jefe. Ha llegado un punto en el cual usted dice, tengo 20 años de laborar y nunca, nunca me han mirado con buenos ojos. El hombre no te ha mirado, pero Dios sí te está mirando. Dios ha mirado tu condición, que cuando no están tus jefes, tú estás trabajando en lo que otros están perdiendo el tiempo. Dios ha mirado tu condición, que cuando otros están en bailes, tú estás orando de rodillas. Dios ha visto tu condición, que cuando otros están en un cine, no digo que sea malo, perdiendo el tiempo quizás con sus amigos y en un buen ocio, tú estás leyendo su palabra y tu bendición vendrá. Y tu bendición está en las manos de Dios y tu bendición tú la saborearás y no morirás hasta que tú hayas sido bendecido por el Señor. Vuelvo a repetir, no morirás hasta que tú hayas sido bendecido por Dios, porque cuando el Señor da la bendición, Dios te la da en público. Alguien miraba esta semana y me decían, Carlos, ¿y cuántos de ustedes, a cuántos de ustedes les pasa que cuando usted oye su nombre, usted ligerito voltea a ver? No, ¿a quiénes? ¿Por qué nos pasa? A saber, Carlos, y cuando dijeron Carlos, yo volteé a ver. Me dicen Carlos los que me conocen de 20 años para abajo. Y yo volteé a ver y cuando volteé a ver, dije, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y me pega un gran abrazo. ¿Cómo has cambiado? ¡Qué rico huele! Pero me dicen, ¿cómo has cambiado? Y me dicen, ¿sos pastor? La primera pregunta, ¿sos pastor? Y le digo, sí, para la honra y gloria del Señor. ¿Y quién diría? ¿Y por qué creen que dicen, quién diría? Por lo malía que fui. ¿Ah? ¿Ya? Porque aquel joven que andaba con Arito, ¿ya? Aquel joven que andaba, ¿verdad?, con sus Walmart, aquel joven que andaba en aquellos billares, ya no, ya, mira, pero qué cambiado está. Y solo me dice qué cambiado está, pero yo decía, quizás me mira gordo, como yo soy flaco, pero quizás me miran gordo. Y me dice, mira, este es mi teléfono, uy, uy, uy. Y las cosas que yo hacía, ya no las hago más. Hubo un cambio cuando de nuevo nací. Y cuando miran y no me quitaban los ojos, y cuando usted no le quitan sus ojos, usted se siente ¿qué? Usted se siente, ¿verdad? Como que no. Y mejor me voy, dije. Y iba para el carro y se acerca y se despide de mí. Y tenés carro. Y uno hasta le da pena, ¿verdad? Pero cuando iba en el camino, yo le decía al Señor, Padre, gracias por tu misericordia, porque no lo he alcanzado en mis fuerzas, sino fue que Dios miró mi condición. ¿Cuánto le podemos dar un fuerte aplauso a nuestro Dios? ¿Y saben por qué decía esa persona eso? Porque esa persona me abrió, me vio cuando yo abría los portones de una empresa en la cual me agarraban de vigilante, me agarraban de una cosa, me agarraban de otra. Pero cuando ya la gente mira un cambio en ti, dicen, yo quiero tener lo que él tiene, yo quiero tener lo que ella tiene, yo quiero tener eso que él tiene. ¿Y saben qué es? Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Ahora, mis hermanos, No sé cuál es la condición en la cual usted puede estar. Pero Dios establece sus propias condiciones. David sabía que él venía de aquella condición en la cual Dios se fijó en él. No se fijó en sus 7 hermanos, sino que Dios se fijó en él. Cuando él era un jovencito, Dios se fijó en él. Y lo que primero que Dios hizo por David, Dios le dio un cambio en la vida de ese joven. Nunca más iba a ser lo que él fue. Lo otro que Dios puso en David fue la unción. Y cuando Dios le estableció la unción, experimentó lo que es ser un hombre que tenía la gracia de Dios. Y David nunca olvidó su condición. Y cuando establece David su reino, se acuerda de donde Dios también lo había sacado. Ahora, mi hermano, mi hermana, posiblemente este día tú estés desesperado. Posiblemente, jóvenes, este día ustedes cometieron una locura. Porque cuando nosotros estamos jóvenes y también los que estamos acá, hemos pasado por estos años. Y usted suspira, ¿verdad? Cuando yo tenía 20, ¿usted así dice o no dice así? Ay, mire, yo me ponía unos vestidos. Usted habla con... Yo le digo porque he oído a mi mamá. Y yo me hacía este peinado y yo iba a los bailes. Y yo le digo, mamá, ¿usted iba a los bailes? Hijo, mi mamá tiene 60 años. Voltea a ver estos jóvenes que tiene aquí a este lado izquierdo mío. Voltealos a ver. Y ahora diga, yo también pasé por ahí. Díganlo. Pero ahora con esa locura. Porque cuando uno está joven comete locuras. Comete locura y una de las locuras tan fáciles, hoy no voy a ir a estudiar. Una locura pequeña, pero trae sus repercusiones. Pequeña. Como lo hice una vez, puedo hacerlo otra vez, hoy no voy a ir y me voy a ir a la playa. Una pequeña locura, una. Y el joven viene pero feliz que conoció la playa. El joven viene feliz de venir mayugado por las olas, no me entiendan mal. El joven viene feliz. Pero también los jóvenes, como nosotros los adultos, no nos quedamos atrás. Tenemos momentos de locuras. Tenemos momentos de desvaríos. Tenemos momentos en los cuales abunda más la carne que lo espiritual. Y no se me quede viendo así porque usted y yo hemos pasado por eso. Aún cuando usted tiene 20 años, aún cuando usted es un líder, aún cuando usted es un diácono, aún cuando usted es un pastor. Porque nos miran y nos miran con ojos, la gente, a los pastores quizás los miran con ojos de dioses. Hermanos, somos pecadores. Entro con mi pastor y digo, mire, fíjese esto y esto, esto. Yo bien emocionado, porque mire esto y esto. Palabras sabias. Podemos hacer todo. Dar capacitaciones de trabajo en equipo, tener buenos supervisores, tener buenos líderes. Pero si no tenemos vidas de oraciones, no somos nada. Y 3 días habían pasado que yo le decía al Señor, no tengo paz en mi corazón. Dios vio esa condición mía. Y cuando yo oí esas palabras, ¿qué creen que se me vino? Un encontronazo en decir, Señor, perdóname. Ahí vamos. Ayer, hermanos, estábamos con un grupo. ¿Y por qué les digo esto? Para que sepamos el poder que tienen las redes sociales cuando usted las utiliza de buena manera. Le digo al equipo de trabajo, vamos a someternos a la oración, porque Dios va a ver nuestro trabajo, nuestra condición, y tarde o temprano nos va a recompensar, no para que el hombre nos vea, sino para que más almas vengan a los pies de Él, para que más jóvenes entreguen su corazón a Él, para que más ancianos, para que más niños puedan venir a la iglesia, para que se encuentren con su Creador y puedan entregarle su vida a Dios. ¿Por qué? Porque dice que Él no tardará y pronto vendrá por su iglesia. Amén. Porque yo tengo metas en mi vida. Antes, yo le digo al Señor, no sé cuánto tiempo yo voy a vivir, pero yo tengo metas en mi vida. Y ahora, mis hermanos, por razón de tiempo, le digo a ese equipo de trabajo, vamos a someternos a la oración. Y eran 20 minutos, 30 minutos, y no podíamos parar de orar. Y era 1:00 a.m. y estábamos haciendo este sermón. Y era 1:00 a.m. Yo sentía gozo en mi corazón, no tenía sueño, no podía apartarme de la presencia del Señor, porque cuando llega la presencia de Dios, Dios toca tu vida y todo lo que está a tu alrededor no importa, porque estás dentro de la presencia de Dios y el Espíritu de Dios te abraza y te dice, tú eres mi hijo, no estás solo, yo veo tu condición. Amén. Aleluya. Tarde o temprano, tu condición desaparecerá. Aquí hay madres que están desesperadas. Aquí hay hombres que están angustiados, con lágrimas en sus ojos. Dicen, un canto por ahí, ¿verdad? Dicen que los hombres no deben llorar. Los hombres lloran, hermano, cuando miran a un hijo que se ha ido de la casa. Los hombres lloran. Mefiboset lloró, David lloró. Pero Dios enjugará tus lágrimas. Yo no sé lo que tú estás pasando, pero Dios enjugará tus lágrimas. Aleluya, Padre, te amamos. ¿Y sabe por qué? Porque dice ese salmo, te enseñaré el camino por donde debes andar y sobre ti fijaré mis ojos. Tu condición desaparecerá. Yo no sé cuál es lo que tú has estado viviendo el último, lo que va del año 2016 y el 2017. Yo no sé lo que tú has estado viviendo. Pero Dios enjugará tus lágrimas. Dios te levantará. Pero es necesario. Las promesas de Dios en el Antiguo Testamento eran muchas veces condicionales. Sí sé humillar en mi pueblo. Necesitamos humillarnos ante la presencia del Rey. Necesitamos poner no nuestras fuerzas, sino las fuerzas de Dios. Necesitamos descansar en Él, no en nuestras propias fuerzas. Y en esta hora nos ponemos todos de pie. Y vamos a entonar esa alabanza. Le pido al grupo esa alabanza tan linda. El Rey te mandó a llamar.